Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El desaparecido concejal Juan Casá comparece hoy con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para escenificar un pacto por la estabilidad del gobierno municipal justo en el ecuador de la legislatura. Cuando un compañero periodista le pregunta quién ha pedido ese paripé, Juan Casá responde:
¿de quién ha sido la idea de este paripé?
Mía.
Pues de Juan Casá. Muy buenas tardes. Es martes 21 de septiembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida nos metemos de pleno en la página municipal y esta escenificación que no entendemos muy bien a qué viene ahora. Antes nos colamos en las aulas de la Universidad de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Aulas que presentan hoy una imagen muy distinta a la de hace, pues la que no veíamos desde hace un año y medio. En los centros de la Universidad de Málaga empieza a haber ya movimiento porque ha comenzado el curso en algunas facultades. Ha sido la de Medicina la primera en arrancar. Un curso aún condicionado por la pandemia, pero en el que poco a poco estudiantes y profesores van a ir volviendo a la normalidad después, como decimos, de un año y medio de clases online.
Ernesto Pimentel es el vicerrector de estudios de la Universidad de Málaga. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo está siendo el reencuentro de estudiantes y profesores? ¿Cómo se está viviendo esta vuelta a las aulas de la universidad?
Bueno, pueden entender que una vuelta muy esperada. Llevamos ya muchísimos meses con una situación que no es la habitual en la Universidad de Málaga, que siempre hemos dicho que tiene un carácter presencial, eminentemente presencial, y la posibilidad que se nos brinda, o que ya parece ser que puede empezar a brindársenos, de volver a esa normalidad siempre, obviamente, teniendo en cuenta pues todas las medidas que se siguen manteniendo. O sea, no hemos vuelto a la normalidad sin ningún tipo de medidas en aulas y en los centros, sino todo lo contrario, se han reforzado y se están estableciendo pues exactamente las mismas medidas que ya se establecieron en su momento, pero con la posibilidad ahora de que los estudiantes vuelvan a las aulas. Y eso pues nos congratula y nos hace sentir mucho mejor que en estos últimos meses.
Se están dando situaciones tan inéditas como que alumnos de segundo de carrera están entrando en un aula de la universidad físicamente por primera vez, porque el año pasado todas las clases fueron online, y que muchos alumnos además están conociendo ahora a sus compañeros.
Efectivamente, bueno, no es esa la situación generalizada en la universidad, porque al menos hubo la posibilidad de establecer al menos los grupos de práctica presenciales, pero es cierto que muchos compañeros solo conocían a estudiantes de esos grupos de práctica, no al resto de compañeros del grupo, por ejemplo, de teoría en algunos casos, e incluso en algunos casos, en algunas situaciones donde esa actividad práctica no existía o era muy baja, pues efectivamente se puede dar casos donde haya estudiantes que no conocen aún a todos sus compañeros. Posiblemente a algunos sí, pero no a todos. Estamos en una situación donde esa situación parece que ya se va a reconsiderar y se va a recuperar pues la relación interpersonal, que además es una de las características importantes de la vida universitaria. Muchas veces pensamos que la universidad es solo conocimiento, adquisición de competencias, de habilidades profesionales y académicas, pero hay una componente igualmente importante, que es la vida universitaria, que bueno, hay estudiantes que no han podido gozar de ella, y yo creo que ahora se pueda retomar esa interacción personal es muy, muy importante para todos nuestros estudiantes.
¿Este curso se plantea con las clases presenciales al 100% o la docencia online seguirá presente de alguna forma?
Bueno, la docencia online, o sea, las clases van a ser al 100% presenciales mientras la situación se pueda mantener como es hasta ahora, siguiendo las instrucciones que la Consejería de Salud y Familias ha establecido o estableció justamente la semana pasada, a mediados de la semana pasada. Las actividades online obviamente se mantendrán, pero siempre con carácter complementario a la actividad presencial. Siempre he dicho y siempre hemos pensado que la situación que hemos sufrido todos pues puede traernos un valor añadido, que es esa experiencia y esa destreza que todos hemos adquirido, tanto estudiantes como profesores, en el uso de este tipo de herramientas, pero que pueden servir, insisto, no para sustituir la presencialidad, que como le digo vamos a mantener en su máximo nivel, sino para complementar esa docencia presencial.
Decía antes que las medidas de seguridad se mantienen. ¿Cuáles son esas medidas que hay que cumplir a día de hoy en cuanto a mascarillas, distancias, ventilación?
Bueno, lo que tenemos establecido es que todas las aulas que vayan a albergar los estudiantes a esa capacidad máxima que permite las instrucciones que hemos recibido de la Consejería de Salud y Familias, pues deben estar ventiladas bien, preferentemente de forma natural y si no, al menos de forma forzada. El uso de mascarillas va a ser obligatorio en todas las instalaciones de los centros, no solamente las aulas, sino también cuando se desplacen de unas aulas a otras. Los flujos de entrada y de salida se siguen manteniendo para evitar aglomeraciones. No se va a permitir las aglomeraciones en pasillos o en sitios comunes. Es decir, todas estas cuestiones que hemos venido manteniendo en estos meses atrás, pues se siguen manteniendo para efectivamente seguir consiguiendo que los espacios de la universidad sean sitios seguros.
Queda tras un año y medio de docencia online. ¿En qué medida se ha resentido la calidad de la enseñanza universitaria en esos 18 meses? Porque, aunque bien es cierto que ha abierto la puerta a alguna nueva oportunidad, no es lo mismo estar en un aula cara a cara con los alumnos, en el caso del profesor, que la complicación que supone tener que dar clases a través de un ordenador.
Hombre, claramente he estado ya año y medio, o sea, cuando empezamos en la situación de confinamiento, yo siempre repetí que el impacto iba a ser muy pequeño porque solo habíamos estado 3 meses en esa situación de confinamiento total. Es cierto que el año pasado empezamos en una situación de bimodalidad que, bueno, efectivamente no es lo mismo que la docencia presencial, pero la forma en que se organizó con actividades al mitad organizadas presencialmente y mitad organizadas de forma online, pues permitía que al menos esa situación de interacción personal profesor-estudiante se mantuviese. Ciertamente hubo desde noviembre hasta marzo prácticamente una situación de vuelta atrás, entre comillas, en el que solamente las actividades prácticas y experimentales se pudieron mantener presencial, que algo de impacto sí que tuvo, pero desde luego, de nuevo, es una situación, es un periodo que yo considero que es no demasiado alto para todo lo que es la formación que tiene la universidad. Lo que sí es cierto es que el impacto en lo que es la interacción, incluso entre los propios estudiantes, de realimentación, cuando tienen que realizar actividades formativas, pues ese es un impacto difícil de recuperar. Hemos intentado, en la medida de lo posible, y creo que hemos conseguido paliar ese tipo de situaciones de forma que la calidad de la docencia no se ha resentido sustancialmente. Al menos esa es mi opinión.
Estamos hablando con el vicerrector de Estudios de la Universidad de Málaga, con Ernesto Pimentel, porque ya en los centros, las distintas facultades, empieza a haber movimiento, empiezan las clases. Vicerrector, este fin de semana cenaba con unos amigos que tienen ya niñas en edad de empezar a pensar en universidades y decía, yo no las dejaré que estudien en la Universidad de Málaga, creo que no es una universidad de nivel. En fin, a esas expresiones que eran comunes en la mesa, intenté defender la Universidad de Málaga como alumna que he sido, pero a esas expresiones, a esas ideas bastante afianzadas en algunas cabezas, ¿qué se le dice?
Bueno, que demuestran claramente un desconocimiento absoluto de lo que es la Universidad de Málaga, de las capacidades que tiene y de las posiciones, por ejemplo, en los rankings, que cada vez son mejores. Entonces, no sé, le puedo hacer mi contacto para explicarles por qué la Universidad de Málaga está al nivel de las mejores en España.
Defectos tenemos, ¿no?
Obviamente, como todas, ¿no? Y como todos. Obviamente la Universidad de Málaga no es Oxford, no es Stanford, tiene otras cualidades que no son obviamente las que tienen esas otras universidades. Pero no se puede decir que la Universidad de Málaga no tiene nivel. Es algo que habría que demostrar con argumentos.
Vicerrector de Estudios de la Universidad de Málaga, Ernesto Pimentel, gracias por atendernos, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Carmen, esto, lo que tiene que ver con los jóvenes que empiezan ya la universidad, en clave municipal, esta mañana, Juan Casá, el desaparecido concejal independiente, Juan Casá, se sienta con el alcalde, que por cierto se presta a esa especie de paripé reconocida por el propio Juan Casá. ¿Se han sentado en el ayuntamiento para escenificar qué?
Pues mira, Mónica, desde luego la jornada va de imágenes poco vistas como esta, que se han sentado en la misma mesa el alcalde y Juan Casá para escenificar ese acuerdo, un pacto de estabilidad hasta final de la legislatura, un acuerdo en el que se pone negro sobre blanco el compromiso por parte de Juan Casá de votar a favor de las propuestas y proyectos del equipo de gobierno municipal, que hay que recordar, está conformado por por PP y Ciudadanos, es decir, el partido del que formaba parte Juan Casá. Un acuerdo que llega tras las dudas que han surgido este pasado verano, cuando el ex de Ciudadanos se desmarcó del compromiso que mantenía con el equipo de gobierno y votó en contra de algunas propuestas. Ahora las aguas vuelven a su cauce con la escenificación de este pacto que, en teoría, dará estabilidad en el gobierno municipal. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga, le vamos a escuchar.
La marcha del señor Casá del Grupo Ciudadano no afecte a la estabilidad que tiene que garantizar pues una seguridad jurídica, una seguridad en la línea de inversiones públicas o de inversiones privadas cuyas iniciativas no pueden verse alteradas o afectadas por cambios de posición en la línea del equipo de gobierno. Eso es muy importante.
Desde su salida de Ciudadanos en mayo del año 2020, salvo en ocasiones muy puntuales, Juan Casá se ha posicionado junto al equipo de gobierno. Ahora la pregunta es si cambiará algo con la firma de este acuerdo y qué papel jugará el ex de Ciudadanos. Vamos a escuchar la respuesta a esas incógnitas en voz del propio Juan Casá.
Yo voy a ser como concejal no adscrito, pero asistiré a actos. Dentro de las reuniones internas que tenga el equipo de gobierno, pues se me dará toda la información y yo a partir de ahí pues haré mis aportaciones, que insisto, en el 98% de las veces es muy coincidente con el equipo de gobierno.
Dice que tendrá más implicación en las propuestas del equipo de gobierno y que se compromete a eso, a dar estabilidad.
Pues un mensaje de estabilidad para nuestra ciudad que me parece fundamental y que, permítame la expresión, que el equipo de gobierno pues pueda trabajar tranquilo, entendiendo que va a tener mi lealtad y que todas las cosas que se lleven a plenos y a comisiones pues van a salir, por mi parte, por lo menos, con el apoyo absoluto, ¿no?
Este pacto que se firma pasado el Ecuador de la legislatura municipal da estabilidad a un equipo de gobierno que, sin Casá, hay que recordar que no tiene mayoría para sacar adelante sus propuestas. Es por eso que, para acabar con la incertidumbre, el alcalde ya le propuso a Juan Casá formar parte del equipo de gobierno, algo que el ex de Ciudadanos no aceptó, dice, para no interferir en la relación con el actual socio del PP, que es el Partido Ciudadanos.
Aquí el Grupo Municipal Ciudadanos no quiere que yo entre a gobernar y, como aquí estamos para dar estabilidad, pues tanto el Partido Popular como yo entendemos que esa situación pues puede generar inestabilidad y nos alejamos de eso, ¿no?
Casá asegura que si no fuera por la negativa de Ciudadanos, hubiera aceptado formar parte del equipo de gobierno de Francisco de la Torre tal y como el propio alcalde le propuso. Y la reacción a la firma de este pacto pues no ha tardado en llegar. La primera, pues desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz Noelia Losada recuerda que se apostó por la estabilidad cuando se llegó al acuerdo de coalición con el PP tras las elecciones municipales del año 19. Un acuerdo que sigue siendo intocable. Por eso califica el acto de hoy de puro humo, porque en los últimos meses se ha demostrado que la firma de Juan Casá no vale nada.
No le mueve ni el trabajo ni el interés general de Málaga. Y en segundo lugar, porque su firma realmente no vale nada. Porque si su firma fuera valiosa, pues realmente habría dejado de ser concejal tal y como se comprometió firmando una carta ética.
Pues a Ciudadanos, como era de esperar, no le ha gustado nada ese acuerdo. Quedan 2 años para las próximas elecciones municipales y una de las incógnitas es qué pasará con el futuro político de Juan Casá. Él ha confirmado hoy que su intención es seguir en la política, aunque no despeja la incógnita de en qué partido lo hará, porque hay que recordar que ahora es edil no adscrito. En ese sentido, y aunque no se descarta nada, una hipótesis que está en el aire es una posible incorporación de Casá a las filas del Partido Popular. Aunque el alcalde ha asegurado que no ha habido movimientos en el partido para ese objetivo, sí ha respondido a la pregunta de si le gustaría que se incorporara a las filas del PP.
Eso es un tema personal de él y el Partido Popular. Yo siempre lo que soy partidario es que el Partido Popular incorpore el máximo de gente que se pueda sentir identificada con los objetivos y con las posibilidades de ser útil el Partido Popular a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no?
Bueno, cerramos la página municipal y esa imagen que nos ha dejado, que nos ha llegado hoy desde la casona del parque, desde el ayuntamiento, y nos vamos a buscar otra fotografía en Sierra Bermeja. ¿Cómo siguen las cosas, Carmen?
Pues se ha cumplido una semana desde que el incendio allí en Sierra Bermeja quedara controlado tras la intensa lluvia que cayó en la zona la semana pasada, en la noche del lunes al martes, y que fue la mejor aliada, ya recordamos, de la labor de los bomberos. Pero allí se sigue trabajando en la extinción, en la última fase, según la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro.
Estamos ya, esperemos, en los últimos coletazos del proceso, de las labores de extinción de ese terrible incendio que hemos tenido hace escasamente una semana, aunque ya nos parece que hace mucho más. en el entorno de Sierra Bermeja, del Valle del Genal. Todavía están por valorarse los daños de cada uno de los municipios afectados, también el total exacto de hectáreas y de fincas afectadas por el fuego. Y todo eso, pues evidentemente, es importante desde el punto de vista de que se atine con la cantidad de la valoración de esos daños.
Hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión semanal, va a acordar elevar al Consejo de Ministros la petición de que el área afectada por el fuego sea declarada zona catastrófica.
Por lo demás, hoy es el Día Mundial del Alzheimer.
Sí, hemos conocido datos como este. La Unidad de Memoria del Hospital Regional de Málaga hace seguimiento a más de 2.000 pacientes que sufren deterioro cognitivo. De ellos, entre el 80 y el 90% sufren Alzheimer, una enfermedad que los profesionales de este servicio diagnostican cada año a una media de 500 personas. Un tercio de la población de más de 85 años la padece. Como dices, Mónica, son datos que conocemos hoy con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
Queremos saludar a José Antonio Reyes. Es neurólogo de la Unidad de Deterioro Cognitivo y Memoria del Hospital Regional de Málaga. Doctor Reyes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué síntomas nos deben poner en alerta? ¿Cómo suele dar la cara el Alzheimer?
Bueno, pues la inmensa mayoría de los casos, algo que he conocido por todos, lo que primero se afecta es la memoria, ¿no? Se nos dice la memoria episódica. Entonces son pacientes que de forma progresiva, insidiosa, poco a poco van comenzando con despistes, fallos de memoria que se van acrecentando con el paso de los meses, porque es un progreso relativamente lento, y que conforme va avanzando, pues no solamente afecta a la memoria, sino afecta al lenguaje. Son pacientes que tienen dificultades para expresarse, afecta también a la realización de tareas complejas, como por ejemplo ir al banco, sacar dinero, tareas financieras, hacer la compra, etcétera. Y progresivamente también afecta a la conducta, al comportamiento y finalmente incluso a la movilidad.
Doctor, habrá muchos oyentes mayores o oyentes jóvenes que tengan padres de cierta edad y que digan, bueno, yo tengo despistes, tengo pequeñas lagunas, me tengo que asustar, estoy en el principio del Alzheimer. ¿O despistes tenemos todos?
Despistes tenemos todos, eso es importante. A ver, normalmente eso es un motivo de consulta muy frecuente. Personas jóvenes, y no solamente jóvenes, sino de cualquier edad, pues nos vienen refiriendo que tienen esos pequeños despistes, pequeñas lagunas, que dependen de ahí de qué. Hay que ver que no sé dónde guardar la llave, hay que ver que he ido a la cocina y no sé para qué he venido, y cosas de ese tipo. En la mayoría de los casos, sí es verdad que suelen ser trastornos relativamente puntuales, transitorios. La mayoría de los casos obedece a lo mejor por un periodo de mayor estrés, incluso trastornos afectivos como la depresión y la ansiedad puede provocar secundariamente estos despistes. Sin embargo, cuando estos síntomas se acrecentan con el paso del tiempo, ya aparecen más fallos, no solamente esos despistes, sino ya dificultades para realizar tareas que antes sí hacía correctamente, o afectación en su trabajo, en su actividad laboral, en su actividad normal. Entonces ya hay que preocuparse en ese momento y buscar asistencia médica, claramente.
¿Normalmente es la persona que sufre el Alzheimer o es los familiares que lo rodean quien dice, oye, creo que deberíamos ir al médico? Noto algunas de estas cosas, síntomas, signos, que nos cuenta en este caso el doctor Reyes.
En general, tanto uno como otro, ¿no? Muchos pacientes, sobre todo en las fases más moderadas, ¿no? Cuando ya están un poquito más los síntomas han progresado más, el paciente no es consciente, no percibe los síntomas que tiene. Es la familia, como bien dice, los que corroboran o los que notan que estos síntomas se acrecentan con el tiempo y que ya le está desfactuando en su día a día normal, que ya incluso necesitan asistencia para algunas tareas, primero las más complejas y después algunas más simples o más sencillas. Entonces, porque un síntoma más que estos pacientes tienen, que se ven con relativa frecuencia, es lo que se denomina anosognosia, es decir, que no perciben ellos su propio déficit. Entonces el paciente además puede mostrar conductas de rechazo, de no quieren ir al médico y se muestran incluso violentos, agresivos en algún momento.
Doctor, ¿ocurre eso que se suele decir que no recuerdan qué han comido ese día, pero sí recuerdan perfectamente algún episodio de cuando eran niños? Eso es así, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya te digo, la memoria, hay muchos tipos de memoria, ¿no? Hay varios. En el Alzheimer la que se afecta fundamentalmente es la episódica, es decir, la memoria, la información que nosotros hemos fijado es variable, desde minutos a días, semanas o meses. Sin embargo, la memoria autobiográfica, la memoria de nuestros hechos de mucho tiempo, no está codificada en el hipocampo como tal, que es la zona del cerebro que daña el Alzheimer, sino que está codificada en otras regiones del cerebro que no se dañan de forma tan precoz, sino que ya esa merma aparece en fases muy avanzadas.
La edad es uno de los principales, sino el que más factores de riesgo de esta enfermedad. ¿Cuándo suelen empezar a aparecer los síntomas? ¿Con qué edad?
En general, a partir de los 65 años, donde hemos visto que la incidencia aumenta y conforme pasan los años, pues se acrecenta. Como bien habéis dicho antes, hasta un tercio de la población por encima de los 85 años pues pueden tener algún grado de deterioro cognitivo. Es verdad que no todo es Alzheimer, que hay que cuidar con esto, puesto que en la consulta, y esa es la importancia de la asistencia especializada, ¿no?, que debemos un poco intentar diagnosticar otras cosas que pueden simular un Alzheimer y que no son, y algunas que pueden ser potencialmente tratables, ¿no?
Estamos hablando con José Antonio Reyes, neurólogo de la Unidad de Deterioro Cognitivo y Memoria del Hospital Regional de Málaga. Doctor, ¿por qué es tan importante la detección precoz de la enfermedad? ¿Cómo puede condicionar que lo cojamos el Alzheimer a tiempo, sabiendo que es algo que no tiene cura?
Claro, es importante. A ver, actualmente, como bien dices, no tenemos un tratamiento farmacológico que pueda curar, ni siquiera retrasar la aparición del Alzheimer. Pero sí es importante, y existen datos, que los tratamientos no farmacológicos, y es decir, llevar una vida sana, no fumar, no beber, es hacer ejercicio físico moderado, y estimulación cognitiva, estimulación por parte sobre todo de los neuropsicólogos, pues todo esto sí que puede hacer o puede dotar al cerebro que ya está dañado de mayores recursos para compensar la pérdida de las neuronas, y eso sí que puede hacer que los síntomas progresen de forma más lenta. Entonces, tan importante es la detección precoz, importante en ese sentido, porque si empezamos a compensar y a, digamos, rehabilitar, entre comillas, el cerebro, pues podemos hacer que los síntomas progresen más lento o aparezcan de forma más tardía.
Cuando a una persona se le diagnostica el Alzheimer y ya es consciente de que la enfermedad está ahí, ¿cuáles son las primeras preguntas, las dudas, los miedos que suelen trasladar a los médicos?
Bueno, pues en general lo típico, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo va? ¿Cómo va de rápido? ¿Qué le va a pasar? ¿No? Si hay algo que podemos hacer, la familia sobre todo dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? Hombre, es frustrante porque es verdad que, por desgracia, esta enfermedad, en este sentido, pues no se puede hacer mucho más que lo que ya se hace, ¿no? La familia, en este caso, pues lo que tiene que hacer es intentar que el paciente esté lo mejor posible, darle la mejor calidad de vida posible, también estimularlos, no solamente a nivel físico, es decir, intentar estimularlos que vayan a andar todos los días, tener estimulado también a nivel intelectual, llevarnos a centros de memoria, cuidarlos y, sobre todo, forzar, entre comillas, un poco que ellos en las cosas del día a día las hagan ellos mismos, porque también supone un ejercicio, ¿no?, mental para ellos. Y esas son las preguntas fundamentalmente. La evolución, pues también nos dicen, bueno, ¿esto cuánto tarda? Normalmente, desde que se diagnostica el Alzheimer y el paciente llega a fases muy avanzadas, esa progresión es muy variable, depende de la persona, depende de la condición médica, la condición física, otras enfermedades. La media suele ser alrededor de 8 años de media.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Queríamos hablar con el doctor Reyes de esta enfermedad que de momento no tiene cura. Doctor, ¿los avances dicen que alguna vez la tendrá?
Sí, la verdad es que se está investigando mucho. De hecho, en el 2019 se aprobó un fármaco monoclonal, un anticuerpo monoclonal que probablemente todo el mundo haya escuchado, de hecho algún paciente no lo ha referido o preguntando por él, que se llama el aducanumab, que es un monoclonal que lo que hace básicamente es eliminar la proteína tóxica que produce el Alzheimer, en este caso la beta amiloide del cerebro. Sin embargo, es verdad que está en fase de ensayo clínico, por lo menos en la zona de Europa aún no se ha aprobado para su uso clínico, y bueno, es algo esperanzador, pero es verdad que hay que andar con pies de plomo en este tema.
Ojalá avance esas investigaciones y llegue a todos. Es el Día Mundial del Alzheimer. Doctor Reyes, gracias por atendernos. Gracias.
Nada, encantado. Gracias a vosotros.
Gracias. Por lo demás, ¿qué más es noticia? Bueno, hablamos de un nombre y además un hombre que tiene que ver con la neurología.
Efectivamente, es el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, el doctor Miguel Ángel Arráez, al que muchos oyentes conocieron por haber sido el cirujano que operó al alcalde, a Francisco de la Torre, en abril de 2020, aquella operación de urgencia a la que se tuvo que someter el regidor. Pues bien, el doctor Arráez es noticia porque ha sido elegido vicepresidente de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, un cargo que va a ostentar los dos próximos años.
Y que es de Málaga y que ejerce aquí en Málaga. Tenemos la suerte de tener una eminencia que llaman de todas partes del mundo para que viaje a dar conferencias y está aquí en Málaga, el doctor Arráez. Así que muchísimas felicidades.
Más cosas que te cuento y le cuento a los oyentes. Mónica, la empresa malagueña de transportes ha remodelado alguna de sus líneas, todo ello para favorecer el transporte de un extremo a otro de la ciudad y conectar mejor las barriadas. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues a partir del próximo día 27 de septiembre, el lunes que viene, la línea 8, que originariamente recorría desde el Hospital Clínico hasta el Paseo del Parque, desde el próximo lunes se va a convertir en una macrolínea y conectará las barriadas de Teatinos y del Palo, pasando desde la Plaza de Torrijos hasta los Baños del Carmen por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Y la línea 14 se amplía también en este caso por la Avenida de Plutarco hasta el cruce con Parménides, y la línea 31 lo hace hasta el Paseo del Parque. Los nuevos horarios, todos esos recorridos nuevos, van a estar disponibles a partir de este próximo viernes en la aplicación de la EMT. Y una cosa más, han detenido a una persona por agredir a un menor que fue abordado por 10 chicos en la capital para pedirle dinero. Ahora la Policía Nacional ha detenido al presunto autor material de la agresión.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Es nuestro compromiso acompañarte hasta las 2 de la tarde y tenerte informado. Recuerda que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE o si no, de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos lo avanzaba ayer lunes el hombre del tiempo, que ya sabes que los lunes es José María Sánchez de Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga, nos hace un dibujo de lo que va a pasar durante la semana. Bueno, nos dijo que los cielos hoy ya iban a estar cubiertos en prácticamente toda la provincia, pero el riesgo de precipitaciones e incluso de tormentas se va a centrar en el interior, en la comarca de Antequera, donde se ha activado incluso la alerta amarilla por tormentas. La probabilidad de tormenta allí en esa zona es del 70% hasta las 9 de la noche. En cuanto a las temperaturas, hoy van a oscilar entre los 28 grados de máxima que nos anuncian en Vélez, Málaga, 27 en Marbella, 25 grados de máxima aquí en Málaga capital, 24 en Antequera y 23 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Caramelo de Cuba con la colaboración de Royal Piano.
Lo avanzábamos ayer, hoy es el Día Mundial del Alzheimer y hablamos de la increíble labor que realizan las residencias Orpea en la atención a los pacientes con Alzheimer y sus familias para mejorar su calidad de vida. Vamos a charlar con Loles López, es la directora coordinadora y psicóloga de residencias Orpea. Llevan 30 años al servicio de estos enfermos y de sus familiares. Loles, bienvenida a la cadena COPE de nuevo. ¿Cómo es la ayuda que reciben en vuestro centro los pacientes y sus familias?
La ayuda es integral, a través del compromiso de un equipo profesional con un trato cercano y humano y prestando un servicio de alto nivel y calidad asistencial. Desde la llegada a nuestro centro, en la acogida, que es quizá el momento más delicado, van a tener a su servicio profesionales especializados que les van a guiar y ayudar, así como las técnicas y las terapias más avanzadas para tratar la enfermedad y para ayudar a la familia a afrontar las distintas etapas por las que van a ir pasando.
¿Cómo creáis en la residencia Orpea el entorno más favorable para tratar a estos pacientes?
Las residencias Orpea cuentan con unidades de vida especializadas para los enfermos de Alzheimer, donde nuestros usuarios reciben atención 24 horas en centros libres de sujeciones que están dotados de las medidas alternativas con las que cuenta el mercado para proporcionarle al enfermo el mejor entorno y dotarle de toda la autonomía y dignidad que se merece.
Loles, cuéntanos cómo trabaja vuestro equipo de investigación y desarrollo para mejorar los programas, las actividades, las terapias no farmacológicas que ofrecéis a los residentes.
El equipo de investigación y desarrollo colabora y participa de manera activa tanto en la universidad como con los profesionales del sector sanitario, haciendo que Orpea siempre vaya a la vanguardia tanto del tratamiento como en la realización de terapias no farmacológicas que ofrezcan a nuestros usuarios todos los recursos con los que cuenta el mercado para ponerlos a su alcance, renovándose y reinventándose a diario.
Ya lo saben los oyentes, las residencias Orpea trabajan cada día para que nuestros familiares con Alzheimer reciban el trato profesional y continuo que necesitan, ayudando y asesorando en todo momento a sus familias. Más información en orpea.es.
Tras de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. Tanta gente, yo no sé qué hacer, que no hay. hacer que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento.
Esto no va a terminar en lamento. Esto termina ahora con el boletín de noticias de la una de la tarde, pero después volvemos, ¿eh? Que nos vamos a meter en la catedral, que esta tarde abre al público la exposición El Verbo Encarnado.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos aquí en COPE más Málaga. Nos quedamos pegados a lo que ocurre en la capital y en la provincia. Mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes. Están trabajando desde primera hora. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Y con historias que te tenemos que contar y también tiempo de reflexión. Habrá muchos cambios este domingo en el partido que va a jugar el Málaga frente al Sporting de Gijón. Rotará la portería, habrá un cambio en la defensa. ¿Podrá debutar Seko Gasama? Pues todo ello lo vamos a analizar a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM. Un Málaga que a partir de mañana preparará ese partido frente al equipo sportinguista, que es de los equipos que está arriba en la tabla clasificatoria. Perdió precisamente el liderato este fin de semana después de perder 3-2 frente al conjunto del Eibar. En nuestro programa nos va a acompañar hoy Nacho Pérez, el que fuera futbolista del Málaga y el año pasado entrenador del División de Honor Juvenil del conjunto blanquiazul, que ha emprendido una nueva aventura en el Antequera, que milita en la segunda ref del fútbol español y ha empezado francamente bien. Nos va a contar cómo está yendo su trayectoria en el conjunto antequerano y también le preguntaremos cómo ve al Málaga desde la distancia. Y hablando de historias, hoy va a estar con nosotros, Mónica, Antonio Robles. Es un aficionado del Unicaja de Málaga, es músico y lleva ya mucho tiempo en Bélgica, pero su pasión es el Unicaja de Málaga y hace todo lo posible para seguir a su equipo. ¿Cómo lo hace? Pues en la mayoría de las ocasiones escuchando la cadena COPE en Málaga a través de la aplicación. Así
que eso es lo que tiene.
Queremos preguntarle un poquito cómo sigue al Unicaja de Málaga y cómo se ve su Málaga y su Unicaja desde tierras belgas. Así que nos va a acompañar hoy Antonio Robles, como digo, es músico. Y también, como cada martes, nuestro espacio de medicina deportiva. ¿Tú sabes lo que es una lesión femoropatelar?
Sería incapaz de decirlo, pues imagínate si no lo sé.
He tardado un rato, pero como lo he repronunciado mucho antes de entrar en el programa, a las 4 menos 10 más o menos el doctor de la Varga te va a decir lo que es, porque es algo bastante más común de lo que tú te crees.
Bueno, pero está en el fémur.
Entre el fémur y la rodilla.
Bueno, algo, más o menos por la palabra ya sabíamos dónde estaba. A las 3 todo
el deporte. Una cosa es femoropatelar, que está pegado a la rodilla, y femoroacetabular, que está pegado a la cadera.
¡Madre
¿Cómo
mía!
¿Cómo te has quedado?
A cuadro, gracias Emilia, hasta ahora. Déjame que te hable de Credialpes, porque a lo mejor necesitas comprarte una casa, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que lo acepte, que acepte las condiciones que tú necesitas, que se adapte a ti. Así son los amigos de Credialpes que negocian por ti. Infórmate en ese teléfono, que es el 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, si no, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consulta su página web credialpes.es.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTE, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Vamos a hacer ahora una parada en la bolsa. Nos detenemos en seco para hablar de inversiones. Nuestro referente en este campo de inversiones y de la bolsa es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Lo primero es saludarlo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué debemos saber sobre esas empresas más pequeñas y más desconocidas?
Bueno, pues hay muchas empresas para invertir y muy buenas alternativas para conseguir rentabilidad para nuestro ahorro. Cuando alguien se plantea invertir en empresas, es fácil pues ir a grandes bolsas y a los índices buscando grandes rentabilidades. Ahí tienen relevancia pues las blue chips, ¿vale? Que son los valores destacados de cada índice que aportan más seguridad frente a otras empresas, las empresas más grandes, digamos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que una buena alternativa tanto a las blue chips como a las empresas que forman los índices, pues son las small caps.
Small caps, ¿esto qué son y por qué vosotros en Renta 4 recomendáis invertir en ellas?
Bueno, son empresas que tienen una capitalización bursátil pequeña o baja, ¿vale? Son empresas pequeñas cuya capitalización bursátil está entre 300 y 2.000 millones de dólares en el caso de Estados Unidos. En Europa, hasta 3.000 millones de euros se considera una compañía small cap, ¿vale? Por encima de estas, pues están las empresas de mediana y alta capitalización, que suelen ser pues las más conocidas, ¿vale? Pero cuando hablamos de small cap, aunque nos refiramos a compañías pequeñas, no quiere decir que el mercado de este tipo de empresas pues se ha reducido. En Estados Unidos, más del 60% son empresas pequeñas y en Europa más de la mitad, ¿vale? Por tanto, aunque su peso individual puede ser pequeño, en general pues tiene un peso importante en la economía, en sus entornos y en la creación de empleo, ¿vale? También hay que saber que aunque los principales índices bursátiles son los que representan las mayores empresas de cada país, como el Dow Jones o el IBEX aquí en España o el Nikkei, pues también existen índices para estas small caps. Por ejemplo, en España existe el IBEX Small Cap. Y además, si quieres consultar pues cuáles son las small caps españolas, se puede buscar en el BME Growth.
Las small caps españolas se pueden consultar. En todo caso, Álvaro, ¿qué ventajas tienen las small caps? O sea, ¿qué características tiene este tipo de empresas de cara al inversor?
Bueno, por un lado, el poder de revalorización. Es decir, al hablar de empresas pequeñas, su potencial de crecimiento y revalorización es más alto que si las comparas con otros valores que estén más asentados en el mercado. Históricamente, los índices centrados en las compañías con baja capitalización han tenido subidas, revalorizaciones más altas que las grandes. Además, al ser compañías más pequeñas, pues tienen precios pues más asequibles, ¿vale? Y por otro lado, el poco seguimiento. El mercado de small cap es tan grande y está lleno de empresas que muchos de ellos pues no son seguidos por las grandes casas de análisis. Y por eso es más fácil encontrar pues grandes oportunidades, compañías que están infravaloradas, es decir, que su cotización en bolsa es más baja que su valoración real.
Vale, esas son las ventajas de las small caps. ¿Qué desventajas tienen?
Pues tienen mayor riesgo, ¿vale? En inversión ya sabes que cuanto más rentabilidad buscada, pues nos exponemos a más riesgo, ¿vale? Y las small caps pues tienen mayor potencial de revalorización, pero no estar tan asentadas como los grandes valores, pues tienen, digamos, mayor volatilidad, ¿vale? Y esto pues incrementa el riesgo. Esto es algo que hay que tener en cuenta y para ello pues habría que hacer una buena diversificación. Y también pues la poca información financiera que disponemos. O sea, muchas small caps no cuentan con cobertura de análisis y la información que tenemos sobre ellas pues puede ser muy reducida. Entonces, si no sabes interpretar los datos y sacar tus propias conclusiones, pues puede ser una inversión arriesgada, ¿vale? Si tienes experiencia, puedes invertir mejor, pero tienes que estudiar muy bien sus datos.
¿Cómo puedo invertir en small caps? ¿Son una buena alternativa de inversión para ahorradores?
Pues, para ahorradores o para inversores, que siempre que sean tolerantes, ¿vale? La forma más sencilla de invertir en small caps es directamente comprar acciones de esas empresas. Pero esto aumenta el riesgo y para hacerlo bien, pues tenemos que involucrarnos mucho en la inversión. Al ser empresas poco seguidas, la información y análisis hecho sobre ellas pues es escaso y por eso tendría que hacer un esfuerzo extra de valoración, ¿vale? Como alternativa pues están los fondos de inversión. Fondo de inversión con filosofía de inversión que se centre en este tipo de empresas, y yo creo que es la opción más interesante. Las small cap pueden suponer una exposición de riesgo alta, por eso, como te decía, si tu perfil no es tolerante, puede ser una inversión con la que no estés cómoda. Pero si invertimos en estos activos a través de un fondo y dejamos que forme parte de un porcentaje pequeño de nuestra cartera, pues podemos diversificar y no sentirnos nerviosos y conseguir rentabilidades muy interesantes.
Bueno, si están los oyentes pensando en invertir, se lo repetimos cada semana. Lo mejor es dejarse asesorar por expertos. En este caso los encontramos en Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras información en la web r4.com. Aquí, al frente de Renta 4 Málaga, encontramos a Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Y a esta hora, 1:00 p.m, 16 minutos, dejamos la bolsa y las inversiones y nos colamos en la catedral, donde esta misma tarde ya abre al público la exposición El Verbo Encarnado, una exposición en la catedral con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Hasta allí se ha desplazado mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, tú dices esa tarde, pero ya las puertas se han abierto.
¿Ah, sí?
De la catedral para el público en general, efectivamente.
O sea, que ya cualquier oyente puede salir corriendo y verla.
Exactamente. Y si es de Málaga, mucho más atractivo para ellos, porque siendo malagueño entras gratis, con lo cual es una auténtica ventaja. Pues se inauguró a las 10 de la mañana, ya se hizo la visita protocolaria con todas las autoridades, como se suele decir, civiles y eclesiásticas, ¿verdad? Y después de eso, pues ya se abrieron las puertas al público. Bueno, yo he llegado aquí en el entorno de las 12:15, 12:30 de la mañana, y no te puedes hacer una idea, en el patio de los Naranjos, ya la cola que había de gente esperando para entrar a la exposición. Ahora mismo la catedral está absolutamente llena, no masificada, llena de gente que está viendo cada una de esas 13 imágenes que componen el Verbo Encarnado. El comisario de esa exposición, el encargado de organizar con un montón de gente, con un gran equipo detrás, evidentemente, es Miguel Ángel Blanco, que está aquí en la catedral con nosotros. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Saludos. Bueno, me imagino que contento, orgulloso del trabajo realizado durante todos estos meses. Este es el resultado final, y viendo que la gente está alrededor de cada una de esas imágenes disfrutando de esta exposición, me imagino que te tiene que tener orgulloso, ¿no?
Eso es, orgulloso. Ese era el objetivo. Creo que se ha conseguido. Era un reto importante. Llevamos 2 años trabajando estas exposiciones, y esta en concreto 1 año y medio. Y el trabajo y el esfuerzo ha merecido la pena. Nuestra idea era, a través de imágenes devocionales, que están estas, podrían haber sido otras, pero no cabe duda que aquí hay unas cuantas que son de una devoción que trasciende incluso lo provincial. No cabe duda que la idea era, a través de las imágenes devocionales y a través de artistas contemporáneos que tienen el lenguaje de hoy, llegar al gran público. Creo que se ha conseguido en un marco tan extraordinario, tan bello como el de la catedral. Era una apuesta arriesgada, porque son artistas contemporáneos muy diversos entre sí, algunos de vanguardia pura, otros en diferentes estilos, pero todos muy cariñosos siempre con el mundo de las cofradías, con este mundo que es muy especial y que a veces es difícil de convencer, sacarle de sus casillas habituales. A veces se entiende que el barroco no convive con otros estilos, y aquí se demuestra que puede convivir. Evidentemente es una experiencia única e irrepetible, por eso es histórica. Las imágenes están en sus iglesias y es en su ámbito habitual, pero tal como están aquí, tú lo has podido comprobar, llegan directamente, o sea, te están pidiendo la oración, pero al mismo tiempo están aportando arte. Arte y fe de la mano en la Catedral de Málaga. Yo creo que es algo que en muy pocos sitios se podría hacer, por nuestro propio talante.
Sin duda alguna. Miguel Ángel, tú eres hombre de los medios, lo has sido durante muchísimo tiempo, así que preguntas concretas para respuestas concretas.
Más concretas.
13 imágenes. ¿Por qué estas 13 y no otras imágenes de la Semana Santa de Málaga?
Insisto, porque en las 41 cofradías agrupadas las hemos repartido en 3 grandes acontecimientos. Este, el Vía Crucis, que saldrá en su tiempo, y la procesión, el Camino a la Gloria, Magna, que será o próximamente o un poco más adelante. Ahí se repartían las 41. El Vía Crucis lleva 14, que son las que marca el propio Vía Crucis. Van quedando menos. A partir de ahí es una distribución, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estén representados todos los estilos artísticos que tenemos en nuestra diversa Semana Santa. Devociones antiquísimas, devociones modernas en barrios, imágenes que trascienden lo malagueño y pasan a nivel andaluz o nacional, como el Cautivo o el Rocío. Imágenes más recientes que, sin embargo, empiezan a tener fuerza en los barrios, imágenes muy cofrades. Es decir, y como eso, esa era un poco la idea, la devoción, y sobre todo el eje conductor de la exposición, que es el Verbo Encarnado, es decir, Cristo, fruto de la encarnación de María.
En cada una de las imágenes, delante de cada una de ellas, que están en una peana, evidentemente, como tú decías, contemporánea, 2 explicaciones en los paneles. Sí. Una referente a la imagen, evidentemente, y otra referente a esa peana que han hecho los autores.
Efectivamente, estamos delante de uno de ellos, un panel a 2 caras. De un lado se explica la imagen por un experto como José Luis Romero o bien Juan Antonio Sánchez López, y del otro lado el artista al que encargamos intervenir esa peana explica la alegoría de esa peana. Les digo a todos los que vengan que lean las 2 partes de esos paneles, porque ahí tendrán cumplida información y se emocionarán más.
Esta exposición va a estar hasta el 13 de noviembre, es tiempo suficiente para verla, de lunes a domingo ininterrumpidamente, de 10 de la mañana creo hasta las 8 de la tarde, y como decía antes, gratuita para el público. ¿Qué sensaciones tienes en estas primeras horas y sobre todo qué esperas cuando termine el día 13, qué esperas de esta exposición?
Bueno, primero muy emocionado de ver la reacción de la gente, que la gente está contenta, la gente sale muy feliz de la exposición, la gente... Es que ver en este templo, en esta joya que tenemos de catedral, ver esta magnificencia arropando a 13 imágenes devocionales que no, a ver si me puedo explicar, no hemos ocupado la catedral, sino que hemos intervenido dentro de ella en las propias capillas y es un suma, un valor añadido a la catedral. Todo eso la gente lo ha entendido a la primera. El respeto es máximo. Aquí hay mucha gente en la catedral. Si te das cuenta, no hay ni un ruido. Es un respeto máximo. Se pueden celebrar las dos misas o tres que hay a lo largo del día sin problema. Es un orgullo. El mejor pago.
El mejor pago, sin duda alguna. Pues, Miguel Ángel, enhorabuena por el trabajo realizado, que sé que ha sido mucho durante muchos meses. La muestra está ya expuesta al público, ahora que la disfruten los malagueños y los visitantes. Que sea todo un éxito. Y todavía me decías a micrófono cerrado que nos queda una muestra más que vendrá el año que viene, ¿no?
La tercera para el año que viene.
De eso hablaremos más detenidamente. Miguel Ángel, gracias y enhorabuena.
Gracias, porque sois siempre muy atentos.
Gracias a ti. Pues, Mónica, merece la pena venir a la catedral. Ahora mismo está repleta de gente. Hay un, como se suele decir aquí en Málaga, hay un chorreillo, ¿verdad?, de público en la puerta de entrada esperando a entrar. El silencio, como puedes escuchar, es sepulcral, casi no hay ni un murmullo, pero hay mucha gente aquí viendo la exposición y merece la pena venir a verla porque estas imágenes tan de cerca jamás lo habrán podido contemplar los malagueños, salvo que vengan a El Verbo Encarnado.
Como ya sé que a ti te has pedido, no, yo voy a la catedral, a la exposición, yo te lo cuento, yo se lo cuento a los oyentes. Disfruta de la exposición y antes de que terminemos volvemos a contactar contigo a ver cómo te ha ido, ¿vale?
Venga, pues yo estoy aquí un ratito y te cuento luego.
Las cosas que hacen los cofrades, en este caso una exposición con motivo del centenario de la agrupación de cofradías. Las cosas de los cofrades, igual que las cosas de los cofrades que un año más ponen en marcha Mochila Solidaria. Te lo voy a contar porque hay niños y niñas de familias desfavorecidas que no tienen lo necesario para la vuelta al cole, ¿no? Afortunadamente, un año más, la Hermandad del Emprendimiento pone en marcha su campaña Mochila Solidaria para que esos alumnos completen su mochila con todo lo necesario para iniciar eso, el curso escolar, en estos días, primeros días que estamos, ¿no? Vamos a conocer los detalles. Pedro Gallego es el organizador de esta campaña del Emprendimiento y Gran Perdón. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este año, ¿qué objetivos habéis marcado? Porque esto de mochilas solidarias no es nuevo.
Bueno, realmente la mochila solidaria llevaba muchos años. Lo que pasa es que lo hacíamos exclusivamente en nuestro barrio con el Colegio de la Divina Pastora. Pero ya el año pasado, debido a la pandemia, vimos la necesidad de atender a más colegios, puesto que hay muchísimos niños con muchísimos problemas, como tú has dicho anteriormente, y intentamos hacerlo con unos 20-25 colegios y por lo menos llegar a 500 niños. El año pasado se logró el objetivo, bueno, y este año nos hemos puesto en marcha para por lo menos igualarlo.
Ah, pues seguro que lo conseguimos. Vamos a explicarle a los oyentes, Pedro, exactamente cómo es el proceso. O sea, ¿yo cómo os puedo ayudar? ¿Puedo ayudar en esta campaña? ¿Puedo ayudar a conseguir una mochila solidaria a un pequeñajo?
Pues muy sencillo. Bien haciendo un donativo en una cuenta bancaria, que si quieres te doy el número.
Si son los 20 números, mejor...
Mejor no te lo digo.
Claro, mejor no. Mejor a ver cómo si hay otra forma.
Bien, hay otra forma mucho más sencilla, que es a través de Bizum, con la clave 00800.
00800. Vale.
Entonces, con un Bizum en el apartado de ONG, ajá, pues ahí saldrá el nombre de la cofradía del emprendimiento y ahí puedes hacer perfectamente un ingreso de la cantidad que buenamente las personas quieran y puedan, y que sepan que esto va para niños necesitados, niños refugiados, niños con problemas familiares de malos tratos, niños huérfanos, va para criaturas que realmente lo necesitan, y para ellos ver su cara, que parece Reyes Magos cuando reciben esos pequeños, una libreta, un bolígrafo, un compás, un chándal, unos tenis, cualquier cosa de esa para estos niños es maná del cielo.
Claro, con esa ayuda solidaria de cada persona que quiera participar, lo que hacéis es comprar esas mochilas que en el interior pues llevan distintas cosas dependiendo, supongo, de la necesidad del niño.
Nosotros vamos a los colegios, les pedimos las necesidades, los colegios nos hacen un listado y entonces vamos y compramos todo ese material y después se lo entregamos a los directores que lo reparten entre los alumnos que realmente lo necesitan, que desgraciadamente, aunque la pandemia va mejor, la otra pandemia, la económica, va igual o peor. Y hay muchísima gente, muchísimos niños que de verdad lo necesitan.
Bueno, pues mochila solidaria, 500 niños, al menos ese es el objetivo, que sería igualar los datos del año pasado. Si podemos ampliarlo y mejorarlo, pues todavía mejor. Estamos hablando de 500 niños de entre 20 y 25 centros educativos, que supongo que son colegios de los barrios así más complicados, ¿no? Con mayores necesidades, ¿no?
Sí, 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 son colegios de... Buscamos los colegios que tienen niños con más problemas, ya hablamos con los directores, son tanto públicos como concertados y los que pertenecen a la Delegación Diocesana de Educación, y entonces nos ponemos de acuerdo con los coordinadores de esos centros y nos van diciendo dónde hay más necesidad, dónde hay más problemas, porque verdaderamente hay colegios donde tú vas y se te saltan las lágrimas, ¿eh? Porque hay mucha necesidad, que la gente lo sepa, que parece que todo es muy bonito, pero no, hay muchísima necesidad y muchísimos niños que no tienen ni para comer.
Así son los cofrades. Igual te montan una exposición maravillosa que hay que ver en la catedral, el Verbo Encarnado, hasta el 13 de noviembre, que igual te piden ayuda para niños. En este caso, a ver si superamos ese objetivo de 500 niños que tengan su mochila solidaria. Pedro Gallego, organizador de esta campaña del Prendimiento y Gran Perdón, gracias por atendernos. Seguro que va a ir fenomenal.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo, porque todos los medios de comunicación estáis volcados con la campaña y eso para nosotros es una garantía de éxito.
Gracias, Pedro. Ánimo.
Venga, hasta luego. No ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta tu respetar. Sin insulto yo te puedo entender. Y mírame a la cara, lala. No ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta tu respetar. Sin insulto yo te puedo entender. La, la, la. Superficial, el físico no está bien ni mal. Dime quién eres tú para calificar. Y mírame a la cara.
1:30 PM, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM o a lo mejor en el 882 de Onda Media o a través de nuestra página web cope.es/Málaga o de nuestra aplicación, la app de COPE, que debes tener en tu móvil. Es gratuita, intuitiva, te va a encantar. Por cierto, antes de que cojas tu móvil, que te voy a explicar los 5 trucos para hacer las fotografías perfectas, antes de eso, te recuerdo que te quiero llevar al cine. Si quieres dos entradas para irte con un acompañante de lunes a jueves a Cinesur Málaga Nostrum, tienes que ser uno de los 5 primeros oyentes que nos escriba a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Los oyentes de ayer ya les escribimos en el correo, le dijimos, oye, ya puedes venir por las entradas, que no había centenares de miles como otras veces. Yo creo a lo mejor que no hay nadie detrás de la radio, Javi. Igual el realizador del programa mueve los hombros como, no, hombre, no me digas eso. Pues igual no hay nadie, porque ayer nos escribieron, pero yo no pensaba que iban a ser tan pocos. Así que, bueno, lo vuelvo a decir, málaga@cope.es. Es Cinesur Málaga Nostrum, para que te vayas con tu chico, con tu chica, solo dos veces, con un familiar, en fin, con quien quieras, a ver la peli que quieras de lunes a jueves en el horario que quieras. En fin, ahí queda dicho. Ahora sí, yo tengo el teléfono en la mano, y cuando yo tengo el teléfono en la mano, aparece siempre, no sé, por arte de magia, el coordinador de contenidos digitales de COPE Andalucía, que es Álvaro Rubio. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy, apareciendo por obra de magia.
Álvaro, tú esta mañana en la reunión de contenido decía, yo le voy a dar a los oyentes los trucos básicos, 5 trucos, para que hagan una foto con el móvil y salgan perfecta. Vamos a ver, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de hacer fotos con el móvil? Porque a mí me salen fatal y yo siempre digo, es que mi móvil, pues en fin, no es de los buenos. ¿Es porque mi móvil no es de los buenos o la culpa la tengo yo?
No, eso no es así. A ver, Mónica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cómo es la cámara de nuestro móvil, ¿vale? Con esto me refiero a los megapíxeles que tiene, a las lentes que tenemos en el móvil, si son varias, y tener en cuenta los ajustes, ¿vale? Yo recomiendo que los ajustes los dejemos en automático, porque si retocamos ajustes y a lo mejor le ponemos más luz o menos luz, pues nos pueden quedar las fotos peores. Entonces, principalmente tenemos que tener en cuenta la cámara que tenemos y que los ajustes estén en automático. Vale, yo también recomiendo limpiar las lentes antes de hacer las fotos, porque tenemos que comprobar si están limpias. Se nos pueden ensuciar al meterlas en el bolsillo o llevarlas en el bolso, y se nos puede ensuciar perfectamente la cámara del móvil, tanto con polvo como con pelos. Entonces es importante frotarlas. No demasiado, porque se nos pueden rayar, pero es importante frotarlas.
Ah, y tenerla limpia. Claro, en eso no había caído yo. Oye, Álvaro, ¿las fotos cómo la hago? ¿Normalmente horizontal, vertical? ¿Cuál es la mejor opción?
A ver, está de moda hacerlas en vertical, pero es recomendable hacerlas en horizontal, porque la foto en panorámica siempre sale mucho mejor. Para colgarla tanto en una página web, como para publicarla en nuestras redes sociales, como publicación, pero no como stories. Si la vamos a poner como stories en Instagram o en Facebook, o incluso en nuestros estados de WhatsApp, es mejor hacerlas en vertical. Por tanto, yo recomiendo en horizontal, pero, salvo en algunos casos, es mejor hacerlas en vertical para publicar en stories.
O sea,
la foto siempre en horizontal mejor.
Vale, o sea, que por defecto siempre el móvil lo pongo en horizontal si estoy con un grupo de amigos o si estoy en un paisaje que yo no sé la foto para qué la voy a utilizar, mejor por defecto en horizontal el móvil. Pero si tengo claro que la voy a subir esa foto a Instagram, a Facebook, o que me lo voy a poner en mi estado de WhatsApp, entonces sí, previamente ya giro y lo pongo en vertical.
Eso es, esa es la historia. Vale. Otra cosa diferente es si nos vamos a hacer un selfie. Si hacemos un selfie con la cámara delantera, ahí tenemos que tener en cuenta otras cosas. O sea, es importante tener ahí el brazo estirado, muy importante, que ya te lo digo porque sé que tú te sacas la foto siempre desde abajo, y eso es perjudicial porque no sale papada, eso es lo principal, y más desperfectos que tenemos en nuestra cara. Entonces, siempre el brazo estirado, intentar buscar bien la luz, que no nos dé el sol de cara, porque si nos da el sol de cara va a quedar la foto sobreenfocada, entonces va a quedar fatal. Entonces es importante hacerla con el brazo estirado. Si hacemos una foto en pareja con nuestro chico o nuestra chica, y es importante que haga la foto mejor el que tenga el brazo más largo. Va a quedar mucho mejor la foto. Y buscar el mejor ángulo, que no salga, que saquemos el lado bueno de nuestra cara. Si sacamos el feo, pues obviamente saldrá peor la cámara.
Cuando me hago un selfie, lo pongo, bueno, estiro el brazo, evidentemente, Álvaro. Para eso no hay que ser coordinador de COPE, coordinador digital de COPE Andalucía, ya te lo digo. Pero en todo caso, lo subo un poquito, yo normalmente subo el brazo un poquito, pero tú me propones que lo ponga recto, a la altura de los ojos, de la cara. Ese es el mejor selfie.
Cuanto más lejos tengamos el brazo, mejor, porque va a salir la foto mucho mejor. Si la hacemos de cerca, van a salir nuestras impurezas y nuestros desperfectos faciales. Entonces es mejor y por encima de los ojos, es decir, por encima de la cabeza, sacar el selfie. Tampoco una cosa exagerada, que parezca que estamos haciendo la foto desde un primer piso, pero que lo tengamos a una altura que se nos vea decentemente.
Vale.
Si queremos hacer la foto perfecta, claro.
Oye, ¿y el palo selfie tú no lo has probado? Eso no te lo han dicho a ti en la carrera, que también existen los palos selfie.
Lo he probado. ¿Sabes qué pasa? Que alguna vez he tenido alguna experiencia complicada y se me ha caído el teléfono del palo selfie.
Y ha preferido desterrar la idea, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí tienes trucos para hacer las fotos perfectas con tu móvil. Vete a la cámara, mira a ver para que sepas de qué cámara estás hablando, si el número de píxel que tiene y esas cosas, que a ver si le estás pidiendo peras al olmo. Y en ajustes, ponlo en automático y limpia la lente de la cámara. Y ya sabes, siempre ponlas en horizontal las fotografías, salvo si sabes que esa foto que vas a hacer la vas a utilizar en Instagram, para Facebook o si no, como estado en tu WhatsApp. Son las cosas que tiene Álvaro Rubio, es el coordinador de asuntos digitales de COPE Andalucía. Álvaro, te mando un beso.
Muchas gracias, un beso para vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Vente conmigo ahora, con tu palo selfie o sin el palo selfie, con la mano estirada, en fin, vente conmigo que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Abrimos la puerta, ahí está, volvemos a encontrar a una semana más a ella, rodeada de hierbas, frascos, infusiones, cápsulas. Ahí está Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana Higuera, buenas tardes.
Muy buena, Mónica.
Ana, mañana miércoles a las 7 de la tarde y 21 minutos entra el otoño. Cuando Vaya. Cambiamos de estación, ¿notamos cierto desasosiego siempre? ¿Notas tú que la gente con los cambios de estación acude más a tu herboristería?
Sí, sí, es indudable, tanto sobre todo en otoño es donde más se nota. La primavera también es un cambio de estación que también suele alterar bastante, pero el otoño altera en forma de decaída. Siempre se reciben muchas más consultas de gente que se siente pues un poco más cansada y un poco más apática, con más desgana de tirar para adelante del día.
Uh-huh. ¿Cómo podemos prepararnos anímicamente, ¿no?, para afrontar el otoño?
Lo primero siempre, la alimentación. La alimentación siempre es la base de nuestra salud, ¿vale? Luego vamos a utilizar diferentes suplementos porque en momentos concretos, como estamos diciendo, pueden hacer falta. Pero siempre la alimentación, una alimentación basada en productos frescos, que no estén procesados, que no lleven azúcares, que no lleven harina refinada. Eso siempre nos va a hacer que nuestro cuerpo tire hacia adelante mucho mejor, que el desayuno sea un desayuno bueno y variado, ¿vale? Eso es lo principal para empezar el día. Pero si aún así seguimos notando que estamos, como digo, un poco tristones y con poco ánimo, poca fuerza, pues tenemos, primero os aconsejo que echéis manos de productos apícolas, ¿vale? La jalea real y el polen son dos productos excelentes para subir ese ánimo, porque son ricos en minerales, son ricos en vitaminas de forma natural, y eso va a hacer que si lo tomamos en el desayuno, el día lo afrontemos con mucha más fuerza. Ahí los podemos tomar frescos y por separado, la jalea por un lado, el polen por otro, pero también los podemos tomar en suplementos donde ya vienen juntos o donde vienen además con alguna planta más, como puede ser el ginseng, la raíz de ginseng, que va muy bien en gente que además tiene actividad física más fuerte y necesita pues eso, sentirse un poquito con más bacana, y el ginseng da un empujón muy muy fuerte. O en su defecto también la maca. La maca es una raíz de origen sudamericano y también se ha demostrado que tiene unos efectos excelentes en esta época de cansancio y de un poco de tristeza, de apatía. Incluso en la mujer, cuando vienen los cambios hormonales en la menopausia, también se aconseja por lo mismo, porque los cambios de hormonas dan también esa tristeza muchas veces y está muy, muy, muy aconsejada para estas situaciones. Uh-huh. Así que con esos productos realmente podemos tirar hacia adelante. Sí decirte, Mónica, que si existe una sensación ya de más tristeza, lo que podemos llamar una depresión, siempre y cuando no estemos tomando medicación, ¿vale? Tenemos otro producto que es el rey de la depresión, y la pongo entre comillas, eso sí, que es el hipérico. El hipérico va muy bien en esta estación en personas que realmente sienten mucha más tristeza por los cambios horarios. Simplemente ocurre, es algo natural porque los días se van acortando, anochece antes, amanece más tarde, y bueno, el cerebro necesita un proceso de adaptación, y en ese proceso pues suelen ocurrir estas sensaciones que tenemos. Entonces podemos incluir el hipérico para que esas personas que se sienten con mucha más tristeza, pero como digo, con cuidado, que sean personas que no estén tomando una medicación expresa ya para depresión o para la ansiedad, ¿vale? Y estudiar el caso con más detenimiento.
Hablas de hipérico, como el jamón ibérico, pero con P.
Sí, Sí, con H, con H y con P.
Con H y con P. Hipérico. Sí. Bueno,
hipérico.
Pues...
También se le llama hierba de San Juan, es muy conocido.
Hierba
también
de San
hierba,
Juan.
Hierba de San Juan, la podemos pedir en, de cualquiera de esas formas.
En todo caso, como siempre recomienda Ana, consultar a tu experto, a tu a la persona que tienes en tu herboristería de referencia y explicarles tu caso, si estás medicándote, en fin, los síntomas que tiene, aunque sean hierbas, ¿verdad?, no automedicarse, por así decirlo.
Siempre, son principios activos que tienen unos efectos también y que hay que tener muy en cuenta las interacciones con otras plantas y con otros medicamentos. Entonces, no lo tomamos a risa, ¿vale?
Mañana entra el otoño, así que así te puedes preparar un poquito con esa jalea real, el polen, el ginseng, la maca o en este caso el hipérico si fuera necesario. Ana Higueras, nos encontramos la semana que viene. Si te parece, hablamos la semana que viene de subirle un poquito las defensas, que también ahora con el cambio de estación va a ser necesario.
Fenomenal, pues me lo apunto.
Hasta el martes que viene, un beso fuerte.
Otro para vosotros, Mónica, que tengáis buen día.
Nos ocupamos ahora de nuestros peludos. La semana pasada ya te explicábamos que tu perro siempre te sigue a todas partes porque tiene el instinto de la manada. No le gusta estar demasiado lejos de los miembros de su manada y tú eres un miembro en su manada. Además de eso, porque son muy listos y saben, claro, que si están cerca del dueño siempre le cae una caricia o le cae una chuchería, un premio. Así que por eso también están siempre pegados a ti cada vez que te mueves. Vamos a intentar hoy resolver un problema que a lo mejor te suena. Esos tirones que te va dando el perro cuando intentas pasear tranquilamente y que llegas a casa estresado, sudado, en fin. Le pedimos ayuda a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿por qué van tirando, dando tirones de la cadena, de la cuerda, de la correa? ¿Por qué lo hacen?
Pues mira, realmente lo hacen porque les dejamos. Y también porque al final de esa forma pues premian su curiosidad, porque muchas veces quieren ir hacia un sitio, yo estoy queriendo ir hacia otro y al final digo, venga, tira ahí, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que quieres? Inconscientemente él se ha autorreforzado de tirar de la correa. Decimos que el hecho de tirar de la correa es autorreforzante precisamente por eso, porque inconscientemente no paramos de premiar su curiosidad. Él quiere ir a cierto sitio, tira un poquito y yo acabo dejando que llegue a ese sitio.
Ah, o sea que no hay que permitírselo.
Hay que permitírselo, pero cuando dejen de pedírtelo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy paseando y el perro está tirando así un pipí que había ahí de otro perro que lo ha hecho hace un rato, por ponerte el ejemplo, y se pone a tirar de la correa, pues lo suyo sería pararse, esperar a que deje de tirar de la correa y cuando te presta atención a ti, darle libertad para que llegue, para que él vea que la forma de llegar a donde él quiere no es tirar de la correa, es todo lo contrario, esperarse a ver qué es lo que quiero darle yo de esa situación. O simplemente sentarlo, pedirle algo contrario y que el perro cuando llegue a donde quiera sea porque yo le he dado esa libertad de llegar a donde sea, no porque él ha querido tirar hacia ese espacio.
¿Me explico? Sí, te explica. Lo único que, ¿cómo se consigue eso? Porque si el perro está tirando para un sitio y tú le dices, no, ahora no, te vas a sentar, te vas a tranquilizar y ahora te voy a dejar que vayas a oler. Bueno, pues, puedes estar 2 horas solamente para conseguir que el perro se tranquilice.
Pues mira, lo primero sería siempre llevarnos algunas chuches hasta que ya le enseñemos a que tire de la correa. A mí es una pregunta que me hacen mucho, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar dándole chuches para que no tire de la correa? Yo, por ejemplo, a mi Lola, que no tira de la correa, pues le doy chuches una vez de cada 50 paseos. Pero al principio sí es algo muy importante. Si yo tengo algo que te gusta a ti y eso algo que te gusta a ti aparece en ciertos momentos en los que yo sé de antemano que van a aparecer cosas que le gustan a él, pues lo más probable es que sea más fácil que me preste atención a mí en ese momento y que, en consecuencia, le dé libertad para llegar a donde quiere. Te lo explico de una forma más fácil. Le separamos los espacios de junto y libre en los paseos. Hay momentos en el paseo en los que tienes que ir haciéndome caso y hay momentos en el paseo en los que puedes ir haciendo lo que te da la gana. Y ese momento en el que puedes ir haciendo lo que te da la gana siempre viene en consecuencia de hacerme caso. Y eso empieza en casa. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a poner la correa o el collar o el arnés al perro, el perro empieza a ponerse contento diciendo vamos para la calle, y empieza a entrar en un estado de sobreexcitación que yo inconscientemente acompaño saliendo a la calle, porque es como nuestro momento. Entonces ya el perro sale con ese estado de puedo conseguir lo que quiero. Lo correcto sería en casa esperar a que se relaje, cuando se haya relajado ponerle la correa, volver a esperar a que se relaje, acercarnos a la puerta, volver a esperar a que se relaje y ya empezar nuestro paseo, que es lo que llamamos rutina de salida a la calle. Vamos estructurando el paseo desde primera hora.
rutina de salida a la calle. Tú sabes, Adrián, que mucha gente que te está escuchando dirá, bueno, pero es que entonces si yo tengo que conseguir que el perro no esté dando botes de alegría porque sabe que lo voy a sacar, es que termino sin sacar al perro porque se me va la hora y media. Entonces, bueno, ¿sí o no?
Yo lo que le digo a la gente, si hoy tardas 20 minutos en sacar al perro, pues si tu paso es de media hora, tu paso va a tener 10 minutos con el perro, pero el desgaste va a ser de media hora igualmente. Entonces mañana él empezará a entender que la forma de poder salir a la calle es estar tranquilo y pues, en consecuencia pues cada vez irá tardando menos, por lo que el paseo será más largo que el tiempo que tardo en sacarlo.
¿Y esto hasta cuándo es así? O sea, ¿esto es cosa de los cachorros que son los más locos y que te van tirando más? ¿O cuando son adultos ya se tranquiliza? ¿O esto depende si esa conducta de ir tirándote de la correa, de montarte un show cada vez que intentas coger al perro para ponerle el arnés y sacarlo? Esto, como aprendan eso, aunque sea ya abuelete, va a estar así.
Claro, a ver, conforme van creciendo, se van relajando, dejan de tener tanta curiosidad, que es lo que hemos dicho al principio, que es lo que más hace, que tienden a tirar de la correa. Entonces se supone que al crecer y ser más adultos pues debería ser más fácil, pero si desde cachorrito le estamos autorreforzando el hecho de que tire de la correa, pues obviamente aunque tenga 7 años tirará de la correa. Habrá alguien que lo esté escuchando y dirá, yo tengo un perro de 10 años que me saca
tirando
el hombro, ¿sabes? Pero en general se supone que tienden a relajarse. Otra cosa que yo siempre recomiendo es que mantengamos a los perros en un nivel energético adecuado. Es decir, que dediquemos todos los días tiempo a que nuestro perro se mantenga cansado, porque si yo solo salgo 3 paseos de 10 minutos a la calle y estoy los 10 minutos peleándome con el perro, pues es normal que tire de la correa. Pero si dedico ciertos momentos del día o del paseo a llevarlo a algún sitio, soltarlo, que el perro corra, que el perro fogue sus energías acumuladas, pues al final él va a entender que hay momentos para prestarnos atención y tener que ir al lado nuestro y momentos para poder volverse loco. Al final es lo que también les gusta, esa libertad de poder hacer lo que quiera.
Está
y como,
claro.
como consejo sí que le diría a la gente que tiene un problema un poquito más grave en este aspecto, lo primero, como siempre, que se ponga en manos de un profesional, que para eso estamos, y lo segundo, que use 2 correas. Yo muchas veces lo que trabajo es con collar y con arnés y con 2 correas. Cuando el perro tira, bloqueo en el arnés y sigo teniendo el collar para dirigir, porque muchas veces nos encontramos con el problema de que se tensa la correa y estamos jugando a ver quién puede más fuerte. Al tener 2 correas, pues te ahorras ese juego.
Es un buen truco, ir con una correa al cuello y con otra en el arnés, y bueno, y ir premiándolo si está cerquita. En fin, las cosas que nos cuenta Adrián Navarro, él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes, hasta la semana que viene.
No sé si te he dicho hoy, te he hablado hoy de seguridad, de AM Seguridad, ¿verdad que no? Bueno, pues te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. Te venimos contando los preparativos para el concurso nacional de albañilería Peña el Palustre, que se va a celebrar el próximo 26 de septiembre, este domingo. ¿Cómo se va a organizar? Hablábamos ayer un poquito. Sabemos que el proyecto sobre el que trabajarán las cuadrillas no lo sabrán hasta unos minutos antes de que comience todo. A las 8 de la mañana comenzará, se abrirá, por así decirlo, cada cuadrilla abrirá su sobre y verá lo que tiene que construir en el menor tiempo posible. Pero, claro, necesitan material. El material lo proporciona un año más Bricomar. Unai Alcelay es el director de Bricomar Málaga. Unai, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer tenerte en antena un año más por esta época, porque significa que ahí estáis apoyando edición número 54 del concurso nacional de albañilería del Palustre, que nos explicaban ayer que venían cuadrillas de todas partes del mundo, que muchísimas repiten con la intención de llevarse ese premio. Vosotros ahí un año más apoyando.
Pues sí, la verdad que sí. El año pasado, por tema del COVID, pues no se pudo celebrar y la verdad que fue una pena. Pero es cierto que, bueno, un año más, como bien dices tú, desde que Bricomar está aquí en Málaga, pues vimos que, joder, quedaba en toda nuestra línea de flotación un concurso de albañilería, un concurso en el que nos sentimos tan identificados todos los que estamos en este gremio, en este mundo, y joder, intentamos participar y desde el primer minuto la Peña Palustre nos abrió las puertas para poder estar con ellos en este evento y evidentemente orgullosísimos de poder ser parte importante de este momento también con ellos.
Yo entiendo que ya tenéis separados ahí en alguna parte de Bricomar apartado el material que vais a poner a su disposición. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a necesitar y qué cantidades se necesitan?
Bueno, a ver, nosotros evidentemente todo lo que podamos aportar y apoyar, pues lo hacemos. Y pues bueno, aquí pasó José Antonio hace ya un par de semanas con necesidades materiales, pues bueno, de tabiques de yeso, listones, mortero, tema de ladrillería, pues bueno, un poco todo aquello que hace falta para poder construir, como has dicho tú, el trabajo que tienen que elaborar este domingo todas las cuadrillas que se presentan en el concurso. Y bueno, pues evidentemente todo lo que esté en nuestra mano, pues aquí nos tienen para ayudarles, evidentemente.
¿Tú formas parte del jurado del domingo?
No, que va, no tengo... Que va,
parece conocimiento que soy un experto, para eso.
Mucho conocimiento, evidentemente. Yo estoy todavía años luz para poder participar en un jurado tan con gente tan profesional como la que participa en ese jurado. Y que vaya, me gustaría a mí tener los conocimientos que tiene esa gente para poder evaluar el trabajo que hacen los concursantes y que va, ya me gustaría, pero sería una falta de respeto también por mi parte poder estar en un jurado como ese con los conocimientos que yo tengo.
En todo caso, sí disfrutas de ahí en la Peña el Palustre el domingo, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente. Y yo no solo el domingo, alguna otra vez también, alguna comida, algún evento que hacemos, pues bueno, evidentemente, siempre que puedo y me invitan, evidentemente, ahí está Unai, ¿no? Representando a Bricomar, porque al final yo no sé, dejo de ser el director de Bricomar en Málaga y yo voy en representación de la empresa, porque para Bricomar es un orgullo poder estar en ese sentido unidos a la Peña del Palustre para poder participar en todos los eventos que celebran.
Ya que eres el director de Bricomar, te dará una alegría tremenda. Si te cuento que entrando al portal de la radio ayer o antes de ayer, algún vecino del bloque estará haciendo, son oficinas, estarán haciendo reforma o tal. ¿De dónde eran los sacos de material?
Pues hombre, evidentemente de Bricomar, no puede ser de otro sitio.
Hombre, si fuera de otro sitio además no te lo diría.
Claro. No, sí, la verdad es que gracias a Dios, hemos tenido buena aceptación desde el primer año, llegamos ya para, abrimos en diciembre del 2012 y esto de cada día, pues bueno, vemos, de hecho todavía vemos que hay días que llegan clientes nuevos que te da alegría, es decir, mira, todavía hay gente que no nos conoce, o sea que es una alegría el que vengan por primera vez aquí a comprar a Bricomar. Y nuestro objetivo principal es atender lo mejor que podamos para que la gran mayoría de las obras que se hacen en Málaga, pues bueno, que sean con material suministrado de Bricomar.
Oye, precisamente obras y reformas en casa, hemos aprovechado mucho pues la pandemia, ¿no? ¿Verdad? El confinamiento inicial nos hizo a todos decir, uy, pues esto lo puedo yo arreglar un poco en casa, esto lo puedo encontrar yo aquí, hueco, sitio. Nos animamos a las reformas. Eso lo habréis notado en Bricomar, ¿no?
Hombre, ya este año se ha estabilizado un poco más, pero es cierto que el año pasado, desde quitando la época más dura de la pandemia, que es cierto que la gente tenía dificultades para desplazarse, para poder ir a comprar, es cierto que a partir del mes de junio, pues bueno, fue un boom absoluto y la verdad es que hemos tenido todo el año pasado, hasta de nuevo noviembre, que tuvimos algunas restricciones que imposibilitaban un poco la compra de los clientes. Pero bueno, lo mismo, ya a partir de marzo de este año de nuevo muy bien y la verdad es que la actividad, y de hecho vemos noticias todos los días de que el sector de la construcción de la reforma pues que va para arriba y que va a necesitar más manos. Nosotros cada año contratamos más gente para trabajar porque nos hace falta y lo mismo que nosotros, pues evidentemente todos los que se dedican a hacer reformas y construcción.
Unai Alcelay, director de Bricomar en Málaga, nos vemos el domingo en la Peña El Palustre para disfrutar un año más, una edición más del Concurso Nacional de Albañilería. Unai, te mando un abrazo enorme, gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Estamos a punto de despedir, que ya sabes que a las 2 de la tarde llega Pilar García Muñiz con el resumen de lo que está pasando en España y en el mundo. En todo caso, volvemos a la catedral. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Mónica.
¿Sigue el ambientillo en la catedral o ya a esta hora, 2 de la tarde, la gente está dejando un poco la exposición para después de comer?
Bueno, sigue el ambientillo. Hay que reconocer que sigue entrando gente, sigue habiendo gente, no tanta como hace una hora aproximadamente, lo que tú dices, llega la hora del aperitivo, llegará a almorzar y evidentemente la gente irá a tomar alguna cosita en los alrededores de la catedral, pero sigue habiendo un río de gente que se sigue parando en cada una de las capillas donde están estas 13 imágenes que forman esta exposición El Verbo Encarnado. Nosotros estamos justamente delante de una imagen que para nosotros es muy especial porque es la imagen del chiquito, Perchelero. Hombre. Ahí está el Cristo de esta Cofradía de la Misericordia, que evidentemente está pues en la posición en la que habitualmente sale en su trono, pero ahora lo podemos ver, bueno, yo lo tengo exactamente a 1,5 metros, guardando la distancia de seguridad para que no haya problema de contagio y nada por el estilo con la imagen. Así que a 1,5 metros de distancia estoy viendo el chiquito, cosa que ocurre con todas las imágenes, con las 13 imágenes que hay en la muestra, y que sin duda alguna es algo que no vamos a poder ver ni sentir en ningún otro momento del año, ni siquiera en sus propias cofradías o hermandades o en las casas hermandad, porque ahí suelen estar ubicadas en sitios donde también están un poco más lejos. Así que merece la pena sin duda alguna. Recuerdo que la exposición que se ha inaugurado hoy va a estar hasta el día 13 de noviembre, ininterrumpidamente, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La última entrada será a las 7:30, media hora antes del cierre, y que la gente que sea de Málaga, enseñando su DNI, puede entrar absolutamente gratis, lo cual es una auténtica ventaja.
Oye, Pedro, me hablabas del chiquito, pero ¿cuáles son esas 13 imágenes que forman parte de esta exposición, El Verbo Encarnado?
Pues mira, te cuento, te lo voy a decir casi de memoria, ¿verdad? Porque las imágenes están ubicadas todas y cada una en las capillas que hay alrededor de la catedral. Así que vamos a ver, yo entrando te encuentras con la imagen de la Piedad, te encuentras con la imagen del cautivo, la del chiquito, como ya decía antes, está también la imagen de la Soledad, está el Cristo del Amor, está también la Virgen del Calvario, sigo hablando de memoria, está la Virgen del Rocío, la novia de Málaga. Te estoy hablando de memoria, Mónica, bueno, tendría que hacer el recorrido completo, ¿vale?
Ya está, vamos, en fin, que pues has dicho bastante. Si esto era una prueba para ver si estabas ahí o estabas ya tomándote una cervecita.
Sí, no. Está el rico, al lado de la imagen de la Misericordia está el rico y está el Cristo de los Milagros también de Zamarrilla, ¿eh? Así que también lo tenemos por aquí. En fin, son 13 en total las que hay. Ya nos explicaba Miguel Ángel Blanco el motivo por el que se ha elegido cada una de ellas. Y lo bonito es la conversación esa que se tiene entre la imagen y la peana que han hecho los artistas, que también está explicado en esos paneles y que merece la pena que lo lea todo el que venga a esta exposición.
El Verbo Encarnado en la Catedral hasta el 13 de noviembre. Pedro González, gracias. Te veo por aquí por la radio.
Muy bien, hasta ahorita.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjate llevar por la atracción oscura de la Yamaha MT-07. En Navarro Hermanos podrás financiar con el EasyGo de Yamaha por 90 euros al mes. Y hasta final de septiembre tendrás de regalo 150 euros en accesorios originales Yamaha. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin.
Pues te lo recuerdo yo, Eros. Mira, comenzamos a las 12:30, como cada día, aquí en la emisión de COPE más Málaga. Estamos cerquita de ti, te contamos curiosidades, cosas que, por supuesto, de actualidad que tengan que ver con la capital y con la provincia. Así comenzó todo esto a las 12:30, como cada día, como mañana te esperamos a esa hora. Recuerda que la radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.
¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo